a prepararse, que empieza la corrobra.
Velequí la corrobra. Ondi Canal Extremadura, Radio Palra Extremeño.
Trabajando el campo de sol a sol, aguantamos la lluvia y aguantamos la calor, que dicen los amigos de Agarulla. A las buenas, familia. Hola, hola, hola. ¿Cómo está toda esa gente y corrobrera? Espero que bien, ¿Va la cosa bien, sí o no, Poquito a poco, poquito a poco. Arrematando ya casi que este mes de abril y a puntino ya, pues también. Velaí, desmenzar el mes venidero de mayo, Siempre lo hicimos, pero qué ligera va la cosa, qué ligero. Qué ligero va el tiempo, además que con estos meses a caberu, que como hemos estado con tanta agua que nos ha caído, buena primavera, eso sí, buena primavera que estamos a tener, que estamos tuviendo gaño con toda la lluvia, todas las trúbilas que nos han caído, pero que el campo también, pues agradecí, velaí de contado, y abondo para pa este tiempo, que se siente toda esa frolis, En que también ha dado algún que es otro problema para la gente propia del campo, porque la tierra pues ha estado enfangadita. ¿Cómo se dice eso de agua, En extremeño. Se parece abondo a otras lenguas que tenemos a partir para otras partes de España, como agua. Y es que hemos estado enguachinados, pero no os preocupéis, que ya vendrá el tiempo de los 40 o más grados de temperatura, vendrá la calor y ya nos hartaremos y tendremos esa sequía que en esta tierra muestra pues estamos acostumbraditos. Cada C que diríamos, ¿qué le vamos a hacer? Cada C. Bien llegados y bien llegas a la corrobra, Ondi, Canal Extremadura Radio, Parra Extremeño. Venga, vamos a ello, Alborade Fregenal, para dar la bien llegada a este collazo líquidamente extremeño, líquidamente montijano. Dani Domínguez, Dani, a las buenas y bien llegado a la corrobra.
A los buenos días, o a las buenas tardes, o a las buenas noches.
Vela ahí.
De la hora a la que esté escuchando esto la gente.
Pendi de cuando lo sienta la gente y la corrobra, que paso están los podcasts, en la radio en vivo también. ¿Cómo andamos? ¿Cómo va la cosa?
Estamos bien. ¿Tú qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, bien. Con toda la briega, Con toda la botu que tenemos, ¿qué te voy a contar? ¿Qué te voy a contar de lo que no paramos? No tenemos tiempo para nada, pero bueno, no nos vaga. ¿A ti te vaga para allí, para los Mairiles o qué?
Bueno, me ha dado para descansar una mijina esta Semana Santa, pero tampoco mucho. Me he ido para la tierra, para la Sierra Gata.
Anda,
y hemos intentado desconectar un poquito.
¿Cómo te gusta, ¿Cómo te peta ahí? Volver para la tierra de vez en cuando, por lo menos, ¿no? Que se echa de menos para allí, para los Mairiles, ¿no?
Todo lo que se pueda, yo siempre tiro para allá.
Cachindie. Que decía que hoy damos la bien llegada a un periodista collazo, extremeño, montijano, para más señas, que está a trabajar también a Bondu desde la parcelina de cada uno, ¿no? Como se suele decir, porque claro, aquí si queremos mover las cosas tiene que ser entre todos. Y esta briega tiene que ser, pues participar también por toda la gente. Que cuantos más collazos de esta profesión, de este gremio del periodismo que seamos, pues la verdad es que la comunicación de las lenguas amenuíes será mucho mejor, ¿no? Tendrá mucha más fuerza. Y de esta manera, por mi manera, aquí el collazo Daniel Domínguez ha ganado el Premio Nacional de Periodismo en el Mundo Rural por visibilizar las lenguas fronterizas. Nada más y nada menos, ¿eh? Además, un certamen que un año ha tenido récord de participación, así que el mérito es mayor. Dani, cuéntanos en qué consiste este premio y a cuento de qué.
Bueno, pues este es un premio que otorga el Ayuntamiento de Villanúa, que es un pueblito de la provincia de Huesca, en Aragón, y que lleva ya 3 ediciones, hasta la 3ª edición, uh-huh. Y básicamente lo que reconoce es esos trabajos que tengan que ver con la puesta en valor del mundo rural. Y bueno, yo presenté un artículo que se llama El silencio de las lenguas de frontera, que publiqué en la revista Salvaje, que es una revista íntegramente dedicada al mundo rural, al campo también, ¿no? Uh-huh. Y que, bueno, pues en ese reportaje lo que hacíamos era explicar cómo vivían los hablantes de lengua que viven en fronteras, ¿no?, de comunidades autónomas, y segundo, que hablan lenguas que no están reconocidas oficialmente en las comunidades o en los territorios en los que estas personas habitan. Entonces, ajá, poníamos el ejemplo de los hablantes del catalán en la Franja de Aragón, o los hablantes de gallego en el Bierzo, en Castilla y León, sí, o en nuestro caso particular, los hablantes de la Fala, en el Valle de Sálima, en el Valle de Sálima, los pueblos de los tres lugares, uh-huh, en San Martín de Trebejo, en Elja y en Valverde, ¿no? En Valverde, en Casellas y en San Martín de Trebejo. Entonces, pues bueno, contábamos un poco en ese reportaje precisamente eso, cómo se vivía hablando una lengua que, aunque no está reconocida, no deja de ser tu lengua materna. No es algo que hayan aprendido, no son hablantes, no son neofalantes, uh-huh, de estas lenguas, sino que es la lengua con la que ellos han crecido en su casa, pero que, bueno, pues no están reconocidas oficialmente, claro, por el territorio en el que viven.
Y la lengua que gastan de continuo. Y, como tú decías, ¿cómo vive esta gente, no? En sabiendo que tienen una luenga que han deprendido desde chiquinino, pero que no tiene esa reconocencia en la sociedad que les rodea. ¿Cómo se lleva eso en el día a día? Me imagino, me supongo, que es una cuestión muy aparente, muy parecida en estos casos, ¿no? En lo del Bierzo, en la frontera de Aragón con Cataluña, aquí en Afala. ¿Son las mismas circunstancias?
Son parecidas, no son las mismas exactamente, pero sí que son parecidas. Tampoco es la misma la evolución de los últimos años. Pero hay una palabra que a mí me sorprendía, que une a estos tres territorios, que es la palabra chapurreau, ¿no? Cuando les preguntas, en muchos casos dicen que ellos, bueno, no hablan catalán exactamente, sino que hablan un chapurreado ahí en la Franja de Aragón, o que no hablan gallego en el Bierzo, sino que hablan un chapurreado, o que no tienen una lengua concreta en el Valle del Sálima, sino que hablan un chapurreado de portugués, castellano, gallego. Bueno, pues esa falta de conciencia de lo que se habla sí que ha unido históricamente a estos tres lugares, aunque por suerte en los últimos años esta visibilización de las lenguas y esta culturización también de estas lenguas que han sido tradicionalmente lenguas de segunda, sí que ha permitido que estos hablantes también tomen conciencia de lo que están hablando y que muchos de ellos, una gran parte de la población, empiecen a reivindicar que evidentemente ellos hablan catalán, o que hablan gallego, o que hablan afala en los territorios en los que viven, ¿no? Y también poniendo en valor, por supuesto, entonces, ese patrimonio cultural que hay en estos diferentes territorios. Pero sí que también hay eso, un sentimiento también de desagravio que une a estos tres territorios, justamente por eso, por haberse sentido apartados, arrinconados, por no hablar, digamos, la lengua común que se habla en ese territorio. Claro.
Apartados, arrinconados, además, porque estos territorios, estos tertulios están, además, en esos rinconinos, ¿no?, de regiones, ¿no? El caso de Afala, aquí, además, contra Portugal, el caso de Aragón contra Cataluña, regiones limítrofes, esos cortes, ¿no?, culturales que hay de siglo. En la parte del Bierzo, también, ahí, entre Portugal, Galicia, León, son rinconinos que se desapartan más en todavía, ¿no?
Exactamente, y además tienen la condición principal de ser ámbitos esencialmente rurales. Es decir, si esto sucediese, si en la Franja de Aragón o en el Bierzo o en el Valle del Salima hubiese una gran ciudad, uh-huh, creo que las cosas hubiesen cambiado mucho.
Vale.
No se hubiese permitido esa estigmatización que han sufrido esta gente. Pero bueno, como son poquininos, están ahí apartados y además son de campo, ya, pues bueno, pues parece que hay que hacerle menos caso y que hay que intentar, como se ha dicho tradicionalmente, culturizarle y que aprendan la lengua común y que dejen de ser unos salvajes, que fue literalmente lo que se pensaba de los hablantes del Valle de Salima, ¿no? Que eran salvajes, que hablaban otra cosa que no era la lengua culta, que era el castellano.
Claro, como unos indios, ¿no? Hay que ver. De Dani a Dani tiro porque me toca el Dani, el gordo que de gordo no tiene nada, pero bueno, Dani, a las buenas, ¿qué pasa?
¿Qué dices, tío?
Que estamos para aquí con Dani el domingue, ¿eh? Que
Dani es famoso.
Sí, es famoso ya, ¿eh? Sí.
Más o menos, casi.
Está en ello. Hombre, ahora ya de que... Hombre, cuando uno sale en la corrobra ya uno... Ya es otro caché, ¿eh?
Ya esto es para arriba, que te paren por la calle en Extremadura.
No te lo quería decir, no te asustes, ¿eh? Pero claro, lo que tiene.
El otro día andaba para ir para la cebu y le dicen, chacho, ¿tú eres corrobrero, no?
Tú te juntas con esta gente, ¿no? Dani, que al gordo, que mentaba Dani, sí, la palabra chapurrear, chapurreando, el chapurreado, ¿no? Que es una palabra partija, sí, entre la gente del Bierzo, entre la gente de la Franja de Aragón, entre la gente de Afala. Una forma más de quitarle, de desacular esa cultura, esa lengua, de no darle una palabra exacta y propia a la forma de palabrar, ¿no? ¿Qué importante es esto para que las lenguas amenúen? Se envernezan y se afíen, ¿no? O
claro, lo curioso es que nosotros estamos todavía un escalón por bajo, ¿no? Que a nosotros nos falta ya derechamente ni siquiera, ¿no? Es decir, no, eso ya es derechamente para hablar mal, ¿no?
Claro.
O sea, ni siquiera chapurreado, ¿no? Porque eso, por lo menos, también lo tenemos con el caso del portuñol, ¿no?
Ah, te refieres al extremeño, ¿no?
Claro. En el caso del extremeño es que estamos todavía un escalón por bajo de eso, ¿no? De no, bueno, es que sí, bueno, parece, es medio leonés, medio gallego, como en el Bierzo, ¿no? O es...
Es una mezcla de todo.
Pero en el caso del extremeño ha estado, como está, menos un puntino menos periferia, ¿no? Uh-huh. Que de esto Dani sabe de periferia, todo lo que sabe él. Como pues, nos hemos un poquito menos de periferia, parece que todavía dice, eso claramente ya es hablar mal. Eso ya sí que no se puede meter en el cajón de...
Pero es que es curioso, ¿no? Eso que mientas de la periferia, porque hay un poquito tiempo en el trabajo menté la palabra periferia y dije yo, semus periferia. Y los mis collazos principiaron a regirse, ¿eh? Se principiaron a regir. ¿Cómo que periferia? No tenemos conciencia de que en Extremadura somos periferia de los mairilis y somos periferia de esto que es España, ¿no? Que estamos aquí contra la frontera y se empezaron a regir. Y quizás que esa sea una de las mayores conquistas de esta centralización que hemos tenido, ¿no? Y que está muy relacionada con la cuestión de la lengua.
Pues si nos ponemos también periferia de Sevilla, si queremos también, ¿eh?
Claro, ya.
el definismo, no por lo que somos, sino en referencia a otras otras gente, ¿no? Y claro, que es un ejemplo que tengo palrado con Dani, ¿no? Que vele ahí, lo decir, por ejemplo, el ejemplo usted de no te vaga, ¿no? No me vaga. Chacho, no decir, chacho, así te vaga un poquito nanti, hombre. Este no me vaga, en la fala, saben que todos los falantes de fala, en las tres variantes de fala, no me da tiempo si dice no me vaga. Que esto quizás que mosola, ¿no? Del extremeño. Todos los falantes de fala, cuando escuchan, cuando sienten a alguien decir no me vaga, se cantean y dicen, uy, ¿tienes falanti?
Y no, soy extremeño.
¿Vale? La cuestión es que todos los falantes de fala, claro, cuando escuchan no me vaga, todos saben que están falando. Aunque sea chapurrada, una vergüenza y un no sé qué. De
sí.
No, en caso extremeño, te canteas para atrás diciendo, uy, ¿y este dónde salió?
Claro.
¿No me vaga? No, es decir, no le ponemos nombre, ¿no? Por eso decía lo de estar un escalón por bajo todavía, ¿no? Uh-huh. Que todavía nos falta, es decir, si sentimos a alguien decir no me vaga, debe de cantearme y decir, uy, este se trae de mi pueblo, o este es muy bruto, este de lo bruto de mi pueblo, del país.
Sí.
Ah, coño, está hablando extremeño. Eso es lo que nos falta, ¿no? Y esto es lo que está trabajando, es lo que está trabajando Dani, ¿no? Con lo que hemos estado a cuentar aquí hoy.
Claro, en este trabajo que ha desenrolado aquí en la parte de Afala, en lo que a los extremeños hemos Mostoca, el lo tocante a los extremeños. Dani, ¿cuál ha sido el deshonramiento de todo este trabajo? Lo primero, el análisis, ¿no?, de toda la cuestión, de lo que estamos a parar, ¿no?, de ser periferia, de apartijar esos conceptos como el chapurrao. Pero, ¿cuál es el tiraero? ¿Para dónde vamos? ¿Hacia dónde agilamos?
Pues mira, antes decías tú, Juan Pedro, que la importancia de trabajar entre todos y de hacer trabajos colectivos, porque de manera individual no vamos a ningún lado, ¿no? Este trabajo, si no es por el trabajo colectivo de la revista Salvaje, que son quienes, bueno, yo les doy la idea cuando visito el Valle de Sálima y les doy la idea sobre hacer un reportaje sobre Afala, y ellos lo amplían todavía más el enfoque a hablar sobre las diferentes lenguas de frontera. Ajá. Con estos otros dos ejemplos, ¿no? Luego son los que editan el reportaje, lo maquetan, lo editan a nivel gráfico, y también es lo que le da el empaque, que yo creo que también es lo que ha permitido que reciba este premio, ¿no? Por eso también la importancia del trabajo colectivo, ¿no? Y hacia dónde vamos, yo creo que vamos en una dirección que es bastante buena. Creo que el ejemplo de Afala maravilloso. Los Falanti tienen una conciencia de lo que hablan y además tienen conciencia de que esta es su lengua y es la lengua que van a seguir manteniendo. En el reportaje y el ejemplo de dos chicas jóvenes que conocí en Valverde y con las que estuve hablando, y ella me decía, pero es que esta es la ley. Dice, primero, a mí me da vergüenza. Dice, a mí hay algo que me da vergüenza, es hablar en castellano. Dice, porque está como para un bilingüe hablar en inglés. No es su lengua, y aunque la está hablando y se va a hablarla bien, como me pasa a mí, sí. Dice, yo al final prefiero hablar la lengua con la que me he criado, que es afala, y con la que hablo con mis amigas por WhatsApp.
Eso tiene, dice, mucha fuerza.
Ya demuestra que es una lengua de futuro y que es la lengua que yo quiero que hablen mis hijos, ¿no? Entonces, que este tipo de personas tan jóvenes tengan conciencia de eso, no hayan sucumbido a la estigmatización, también pasa en el Bierzo, que haya tantos movimientos por que oficializar el gallego o en Aragón con el catalán, eso demuestra que hay una fuerza que yo creo que es imparable y que avanza hacia eso, hacia la preservación del patrimonio.
Qué bien has definido lo que es una lengua maire, lengua materna.
Uh-huh. Sí, eso tiene mucha fuerza,
Total.
Eso sentir y de me siento mejor palabrando así en extremeño, en afala, falando así. Soy de Aragón, hablo castellano. Soc d'Aragó y parlo catalá. Soy de Aragón, charro aragonés. Eso se puede ver en una retratadura en este mismo reportaje. Esto también es importante, esta varianza cultural, esta diversidad que tenemos en estos territorios. Fíjate, es que es lo mismo, ¿no? Casi que lo mismo que tenemos para aquí con Afala, con el portugués a un lado, Afala en el medio de la cuestión, ¿no? Y al otro lado, el extremeño castellano, porque en las arroras de Afala se condura Ogaño todavía bastante puro el extremeño, ¿no? Para allí, para la Sierra de Gata.
Para Villamiel y para ahí.
Claro, ¿no? Vela ahí. Y entonces, se puede ser aragonés, hablando castellano, parlando catalán y charrando aragonés. Y aquí lo mismo, ¿no? Son extremeños hablando Afala, gastando y entendiendo el portugués también, y gastando y entendiendo el castellano y el extremeño,
¿eh? Vela ahí. Es que como no han perdido... Mientras tú mantienes la conciencia de tu propia lengua maire, como les pasa a los falantes, uh-huh, a los de otros lugares, el castellano son capaces de hablarlo bien. Y esto es una cosa que sorprende a muchos extremeños, que sienten hablando castellano a falantes, a gente de los tres lugares, y dicen, uy, que bien hablan castellano. Uh-huh. Claro, porque distinguen siempre cuando están falando y cuando están hablando castellano, ¿no? Claro. Y esto es, por ejemplo, lo que no nos pasa a nosotros con el extremeño. Para ir, damos el collazo nuestro de Salvaleón, uh-huh, cuando dice aquello de que los guarros que son muy perros. Ese hombre, aunque quiera, no sabe decir los cerdos son muy vagos.
Nunca lo va a decir eso.
Nunca va a decir los cerdos son muy vagos.
Ni en que le obligue.
Ni que le ponga la cámara de televisión española.
Pero él no es consciente claro, de que lo que gasta es extremeño puro, ¿no? Eso es así. Siempre lo lamentamos. Dani, tú que andas para allí, para los mairiles, ¿cómo anda la cuestión de la visibilización, de la imagen que tenemos Ogaño los extremeños, la muestra tierra? A ti, una de las cosas de las que yo me siento orgulloso de ti, Collazo, es que continúas condurando al menos el acentino muestro, y eso dice ya mucho de ti, ¿eh? Tienes mucha personalidad.
Yo eso no me lo he quitado, llevo aquí ya 12 años trabajando y cuando vi al pueblo dije, mi madre, es que Madrid viene más extremeño. Dice, yo no sé cómo lo hace. Digo, porque en Madrid no hay madrileño. Entonces, al final somos todos de lados diferentes y nos encontramos aquí, y lo bonito es que cada uno conserve lo suyo y que no lo pierda. Y vamos, yo no tengo ninguna intención. Se me entiende perfectamente. Y yo creo que eso es lo bonito de lo que está pasando, por ejemplo, aquí ahora, mientras estamos hablando. Vosotros los dos estáis hablando en extremeño, yo estoy hablando en castellano, nos estamos entendiendo perfectamente, no hay ningún tipo de problema, ni yo me voy a sentir inferior por hablar una lengua, ni vosotros lo vais a sentir inferior hablando otra. Hace poquito estuve en Asturias y pasaba lo mismo, me encantaba escuchar a la gente hablando en asturiano.
Claro.
Si no lo entiendo, lo pregunto. No hay ningún problema y nadie va a tener ningún tipo de problema en hablarme en castellano si hay algo que no lo entiende y me tienen que traducir. Entonces, creo que también hay que empezar a quitarle ese halo a las lenguas y dejar de utilizarlas como un arma arrojadiza, porque no lo son. Las lenguas son patrimonio y son una forma de expresión, y a nadie se tiene que sentir ofendido porque alguien le hable en otra lengua que no sea la suya, porque de verdad que no lo está haciendo ni para ofender, ni para molestar, ni para absolutamente nada. Simplemente está hablando la lengua que ha aprendido y que habla desde pequeño, la lengua madre.
Eso falta, ¿eh? ¿A cuánta gente les hace falta entender eso?
Sí.
Que si parro esta lengua no es pa changarte a ti, ¿no?
Y hacerlo así, ¿eh? Con el orgullo que tiene el amigo Dani, que bueno, pues está migrado, el Zagal.
Está forastero.
A ver, cada C, ¿no? Pues ahí el Condura ahí es buen embajado de esta tierrina muestra. Porque en los mariles, hombre, hay muchos madrileños, ¿no? Y sobre todo gente que parra, pues ese castellano más fino y que... Pero sí es verdad que cuando la gente de afuera llega a los mariles, pues de enseguida se le olvida, ¿no? El acento y las palabritas muestras y tal. Y sin embargo, pues otra gente como Dani, pues lo conduran y los hacen a posta de más, porque es verdad que sí que tienes que muchas veces... A las veces tienes que hacer el esfuerzo, ¿no? De pronunciar, de continuar gastando como tú lo gastas de siempre, ¿no? Para luego no sentirte forastero en Madrid y forastero en Montijo, ¿eh? Porque si no, pues como ha pasado siempre con los emigrantes, ¿no? Que en Cataluña son los extremeños y aquí son los catalanes, ¿no? Cuando vienen en verano, ¿no?
Pero ¿se habrá escapado, no?
¿El qué?
Dani, ¿eres capaz de narrar una noticia, una interacción en castellano perfecto? Así,
sí,
como si fueras un periodista... Así, venga.
Ah, no, él es... Sí, sí. No, él pronuncia...
Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a este espacio.
Venga, ni falta que es así, ni falta que es así, ni falta que es así.
Poder puedo, pero ¿para qué?
Pero no quiere. Vela ahí. Dani, un abrazo muy fuerte, amigo.
Un abrazo muy grande, amigos, y agradecido estar por aquí.
Muy agradecido por ese trabajo que has entangado. Qué bueno.
Venga, Tagal.
Un abrazo.
Bueno, pues para rematar la corrobra de hoy, mira, Dani... Gordo, mira lo que te tengo para aquí. Mis pairis y en dinantis mis abuelos. Que sí, que ya lo sé. Si es que lo de la inteligencia artificial canta muy fino también. Pero para mostrarle a la gente. No, que se puede cantar en extremeño.
No, lo que hay que hacer es aprenderla bien, para que no pire.
Hay que aprender la inteligencia artificial.
Hay que aprender la inteligencia.
Sí, sí. La IA o EA. Claro, en extremeño, EA. Inteligencia, EA.
Inteligencia.
Venga, hasta la corrobra, veniera.
Sí,
el silencio de las lenguas de frontera, no. El silencio no, que cada vez parran más.
De la lengua sarayana.
¿Y tú qué tienes? Los sentiris extremeños. Quiero yo parrar, decir las cosas que siento, con ese sentir tan hondo que tiene este pueblo nuestro. Así quiero yo cantar, cocinas dulces en versos, a esta tierra de mi sangre, que me llena así lamento, así quiero yo.